la venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la Bombonera de Boca Juniors. Un gusto estar aquí, una gran emoción. Voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Saludos.
El oyente se preguntará por qué tanto ruido.
Sí.
Porque estamos en la Bombonera.
Claro, es todo así, señor. Acá. Es todo ruidoso.
Bueno, saluden al artista antes llamado Gillespie.
Está bien,
muchas gracias.
Bueno, hemos estado recorriendo clandestinamente las instalaciones de la Bombonera.
Sí, señor.
Nos metimos en vestuarios. Revisamos la ropa de los jugadores.
Nos la pusimos.
Sí, bueno. No lo íbamos a decir, pero hicimos un pequeño y clandestino acuerdo con gente de la intimidad.
Sí.
Y nos dejó probarnos la ropa de todos los jugadores, incluso, vamos a decirlo,
sí.
La ropa interior.
Bueno, señor.
Tengo aquí en mi poder una foto.
Sí.
De Barton.
Señor, no la muestre.
Con la ropa interior, incluso de jugadores muy corpulentos.
Sí, me queda un poco holgada.
Me queda un poco holgada por no decir otra cosa.
Porque vio que ahora los jugadores de fútbol también usan como ropa interior, usan corpiño. Es nuevo,
sí.
Esto.
Antes los jugadores no usaban corpiño. Sé que esto resulta difícil de creer.
Sí.
Porque uno va a la cancha y los jugadores cuando festejan los goles, se sacan la blusa, vamos a decir,
la camiseta.
Y abajo tienen un corpiño de la afamada marca de Paine.
Sí.
Antes no ocurría semejante cosa.
¿No tiene la de las tres rayas?
¿A qué se refiere con las tres rayas? Yo apenas si puedo identificar una. Muy bien. La gente de Boca Juniors,
sí.
El mismo presidente de Boca Juniors, ha elegido los temas de reflexión.
Ah,
sí,
bueno,
señor.
Bueno, qué bien. Que tenemos que agradecer al presidente de Boca, a Román, sí. Que nos regaló.
Nos ha regalado unas camisetas
hermosas,
señor. sí, camisetas, señor. Pantalones, sí. Y corpiños de Boca, sí, Junior. Bueno, muy bien. El primer tema que vamos a... Ya se sabe que este es un programa, en primer término, de difusión cultural.
Sí.
Y segundo, que salva vidas.
¿No es al revés? Primero salva...
Bueno, si usted quiere, puede ser al revés.
Sí.
Tenemos aquí un informe acerca de cómo manejarse con los programas de intercambio académico.
Bien.
¿Qué son los programas de intercambio académico?
Bueno,
uno, por ejemplo, manda a un hijo a estudiar al Canadá.
Sí, señor.
Y al mismo tiempo, una familia canadiense le manda a usted a su casa un canadiense.
Sí.
Mientras su hijo está en la casa de ese canadiense... ¿O en otra?
No, la del canadiense que le tocó.
Y no sé si es así realmente.
Sí, es el que le toca.
El asunto es que vos mandás un tipo allá y los canadienses, sí, te mandan uno. Algunos canadienses son esquimales.
Bueno, sí.
Y podría ser que te tocara en, sí, un programa de intercambio un esquimal, siendo que estas personas,
¿cuáles?
Los esquimales,
ajá,
tienen costumbres muy raras. He aquí un informe para saber... ¿Cómo actuar con un esquimal en casa? A mí me pasó una vez con un japonés.
Sí, es verdad, los japoneses...
Yo vivía en la planta baja de un edificio,
sí,
y en el séptimo piso vivían unos jóvenes que solían armar unas fiestas. Y
está
que,
bien, bueno.
Por ejemplo, me tiraban al pequeño patio que yo tenía las masas que no le gustaban a nadie.
Los puchos,
sándwiches empezados. Sí. Y un día me tiraron un japonés.
¿Y qué hacía el japonés?
Y el tipo cayó equivocado. Como veo, como ese japonés no conoce el idioma mayormente.
Bueno, sí, pero de allá que lo
tengo. Como no se
casa.
Manejaba muy bien en la fiesta, se cansaron del japonés, me lo tiraron al patio abajo.
Y cayó vivo.
Y vivió 14 años conmigo.
Ah.
Sí, sí. El tipo se sentaba en una silla y él desconocía... El castellano casi en forma tan perfecta como yo desconocía el japonés. De modo que no hubo ni un sí ni un no.
No, más vale.
No hubo nada.
Bueno, acá yo creí que no había un país con costumbres más distintas a las nuestras que el Japón. Bueno, los esquimales.
Los esquimales, sí. Ahora, discúlpeme, si esto es un intercambio académico...
Sí, ¿qué tal?
Quiere decir también que un estudiante de acá le puede tocar... ir a un iglú.
Así le ha tocado a mi hijo mayor vivir en un iglú hace 14 años.
Ah, bueno, se retrasó.
Y le gustó.
¿Sí?
Le gustó vivir.
Ah, le gustó.
Le gustó la casa de ballenas y todo eso.
Ah, bueno.
Entonces, costumbres de los esquimales para que usted sepa cuando lo tenga en su casa.
Muy bien.
Por ejemplo, te saluda con la nariz, te saluda.
Rozan las narices.
Pero sí. Eso no es, no significa casi un acto reproductivo.
No.
Amistad.
Es proverbial la inutilidad de la nariz en el proceso reproductivo del ser humano.
No, señor, digo como...
Por eso hay libros que se llaman, sí, así, por ejemplo.
No.
Perfecta inutilidad de la nariz en el proceso reproductivo del ser humano. Y la foto de un esquimal.
Sí. Digo, bueno, como parte de los juegos previos.
Cuando el esquimal acerca la nariz y se la frota con la tuya,
sí,
así. A la nariz.
Sí, sí.
No. Bien. Dice, ¿qué? No retrocedas.
Claro, porque usted lo ve venir.
Eso quiere decir rechazo.
Es una muestra de afecto y confianza. Y no un contacto físico directo como usted creía, sí, hasta hace un minuto y medio. Recibirlo con naturalidad demuestra respeto hacia su cultura. ¿Por qué tienen tanto miedo de que usted no respete la cultura esquimal?
No, porque por supuesto quizás hay muchachones,
sí,
que también los hay en la universidad.
Sí, señor.
Que se ríen de la cultura del otro, ¿vio?
No me diga.
Sí, que le falta.
No me diga que alguien puede reírse de la cultura de otro.
Sí.
Bueno.
Y hasta les parece gracioso, le dice, mirá lo que hacen, bueno, esto.
El esquimal, en general, se siente incómodo con el calor. Si,
sí,
es verano, usted trate de no decírselo.
Pero se va a dar cuenta.
Y bueno, pero por lo menos que no lo sepa del todo así expresamente. Quien ha vivido en temperaturas bajo cero la mayor parte de su vida sufre el calor húmedo argentino como un desafío. Entonces, no te sorprendas si duerme con un ventilador encendido, incluso en otoño, o si evita salir en pleno mediodía.
Bueno, pero yo duermo con un ventilador encendido todo el año.
No me digas.
Sí, claro. Sufro el calor.
¿No será esquimal usted?
No, no, querido, pero...
¿Usted sabe que el ventilador... ¿Qué clase de ventilador tiene usted?
Un ventilador de techo. Lo pongo...
Bueno, no, no es tan natural como para que usted haga esto. A mí me molestan mucho los ventiladores que oscilan.
Sí, a los dirigidos.
Claro, porque en realidad a mí me gusta que me dé siempre a mí.
Bueno.
Y como no sé cómo se cambia el modo oscilante,
sí,
para fijarlo,
sí,
entonces me paso moviéndome.
Oscila también.
Y cuando alguna persona, no me vaya a interpretar mal,
no, no,
se queda a dormir en casa.
Sí, bueno, ¿qué problema hay?
No está muy cómoda a mi lado porque yo me le acerco durante lo que podríamos llamar perihelio.
Sí, sí.
Y me le alejo con lo que podríamos llamar alejamiento.
Sí. Igual le puedo decir que seguramente en la parte de atrás, en la parte de la cola...
¿Se refiere a la persona que duerme conmigo?
No, señores, del ventilador.
Ah.
Va a encontrar una manivela.
Sí, ahí está.
Una mariposa.
No, no sé si es
una mariposa. Muchas mariposas porque los ventiladores atrapan mariposas y las destrozan.
Bueno.
No se usan.
¿Pero qué va, por la ruta con el ventilador?
Sí, no.
Va a encontrar una mariposa. Creo que ahí la aprieta y queda fijo. Listo.
Sí. Ahora hay un sistema más moderno que usted aprieta un botón o...
Ah, bueno. Es lo mismo que acaba de decir el señor.
No, el señor dice de la mariposa.
El esquimal se sorprende ante las comidas demasiado ligeras, porque está acostumbrado. Dieta, por ejemplo, restaurante esquimal.
Sí, ¿qué hay? Plato del día.
Pescado graso.
Sí.
¿Qué tal?
Bien. Bien.
Carne de foca, ballena o reno. Porque necesitan energía para resistir al frío.
Sí, sí, claro.
Si usted le da uno de esos almuerzos livianos,
sí,
de esos restaurantes, sí, donde le ponen un perejil, sí, encima, sí, de 20 gramos de puré.
Sí, 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 algo frugal.
El esquimal va a sentir que usted se está burlando de usted. Cuidado porque a veces llevan sus armas. Y sus armas son peligrosas. El arpón, por ejemplo.
Pero el, sí, arpón, ¿dónde lo compra el esquimal? Porque no
la
hay...
trae,
no,
de su tierra. Estamos hablando de un intercambio,
sí,
cultural.
Sí.
Así como su hijo.
Ojo que no es el arpón con gatillo, ¿eh?
No, no, no.
Es el arpón
de mano.
Que tira.
Ah. Su hijo, por ejemplo, no me diga que no llevó una pistola a un intercambio cultural.
No, porque no es así la,
bueno,
cultura.
Los esquimales sí llevan el arpón.
Pero qué raro que vaya a la universidad acá con un arpón.
Bueno,
va a llegar al aula magna.
¿Usted pretende burlarse de las costumbres esquimales?
No, no me burlo, señor.
No tengo más que llamar por teléfono.
No, no, lo que pasa es que acá la vida, uno vive acá en una ciudad, no pasa nada, semáforos, está todo organizado. El esquimal sale en el medio del hielo y de repente aparece un oso polar. De buenas a primeras.
Ah,
y bueno, y listo, ¿qué hace?
¿Cómo hace usted, doctor? Y gracias por venir.
Por favor, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
No es un programa muy prestigioso, sino la cancha de Boca.
Bueno, también muy prestigiosa.
quería preguntarle acerca de algo que usted dijo antes.
No, del arpón, seguramente.
El arpón.
No,
usted,
no.
Los osos polares. Los osos que vienen a atacar.
No, es del oso polar.
Sí.
Claro.
Se sorprende mucho el esquimal promedio al recorrer Buenos Aires y no encontrar ni un solo oso polar.
No hay en Buenos Aires.
Es la primera sorpresa. Por eso el esquimal tiene una cara como de estupefacción.
No sé si
es
por eso.
Es por la ausencia de osos polares. Si usted le muestra un oso polar, esa expresión perpleja desaparecería. En todo caso, ¿qué hay que hacer si nos encontramos nosotros aquí,
sí,
en Buenos Aires,
sí,
de golpe y porrazo, ¿sí?, con un oso polar?
Bueno, en principio, por supuesto, mantener la calma.
Es que, ¿cómo voy a mantener la calma con un animal de por ahí 1,000 o 2,000 kilos que viene de frente a mí?
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un amigo del señor.
Claro. Ah, es un señor también, un amigo.
Sí,
los dos,
claro.
Primero le tengo para decirle del oso polar, está un poco sobrevaluado.
No me digas que hay un mercado así.
No, ¿por qué?
Destinado a que aumente el precio de los... Por eso no nos claro, encontraron. Claro. Porque primero te lo hacen escasear.
Bueno.
Entonces cuando faltan osos polares, es cuando uno está dispuesto a pagar más por ellos.
No, es que no pagan. Lo que sucede es que es un oso, un oso mutante.
Ajá.
Que quedó blanco.
Del susto.
Sí. Y se tuvo que ir a vivir al polo, solamente puede vivir ahí, porque en el bosque donde viven todos los parientes de él, que son los osos marrones, pardos, sí. lo encuentran enseguida al ser blanco, pobrecito.
Ahora, perdón, yo no sé.
No creo que, no. que es blanco por decisión propia.
No, bueno.
Y tan astuto que es blanco.
Es una mutación de la especie, pero, que quedó.
Pero las mutaciones de la especie no vienen así.
Perdón.
Por conveniencia inmediata.
No, pero quedó suelta. Es como un hilo suelto.
Pero ¿cómo puede ser que el oso negro come miel y el oso...
Bueno, eso asusta muchísimo.
Bueno, sí. Y el oso polar come pescado. Nada que ver. Uno carnívoro, el otro vegetariano.
Sí, es por eso. El color de uno depende de lo que come. Dime lo que comes y te diré de qué color eres.
Sí. ¿Y usted así tan negro que come?
No le puedo decir sí. En este momento.
No, lo que sucede es... Usted no lo va a creer, se le va a caer el mentón
no,
al piso.
No, lo voy a creer.
Bueno, el oso polar come una vez por año.
Esa no es la serpiente o algo así.
No,
me estás equivocando de...
No,
lo que,
no.
Lo que pasa
animal,
es que...
Pero qué comilona, ¿eh?
Puede comer hasta 50 kilos de comida.
Sí, porque se come una foca entera, por ejemplo.
Sí, sí. Hay que comer una foca
bueno,
entera.
Bueno, comérsela.
Hasta un pedazo de foca hay que comerlo.
Bueno.
Debe ser horrible la foca.
Bueno, pero...
Oso, suspenda la foca.
No, lo que pasa que el oso polar viene de un año atrás sin comer. Yo te lo dejo sin comer un año y después agarro una foca.
Eso es muy malo. Para el esquimal.
Y sí, porque el esquimal sí. Es un canapé para los.
Claro.
Viene de comer boca.
Viene de un invierno entero sin probar bocado
sí.
Y aparece el esquimal con un corpiño de boca.
Sí. Es muy apetecible.
Nadie podría resistirse más de un minuto.
No, realmente.
Bueno, muy bien, volvamos al esquimal. El esquimal puede comer hielo. ¿Y a mí qué me importa?
¿Hielo?
Hielo. Cualquiera puede comer hielo. A usted, cuando era chico, ¿no le decían que comiera hielo? ¿Eso sí. era?
El falso
ah,
helado.
No, era así. Te metías un terrón de azúcar en la boca, te sentabas arriba de una barra de hielo y te hacían la ilusión de que estabas comiendo un helado.
No, eso sí. Eso es una crueldad de los adultos malvados de su época. El esquimal, si come hielo y usted lo recibe en su casa, cuidado con quedarse sin hielo, porque uno se queda sin hielo.
¿Pero
la
cómo
casa.
Se...? Ah, uno.
¿En la cubetera? ¿Cuántas cubeteras tiene?
El esquimal entonces pone mal y ahí sí. saca el arpón.
Se pone loco, ¿eh?
Se pone loco y empieza a tirar arponazos al aire.
Bueno, sí.
Bien. En muchas comunidades esquimales, comer hielo es un gesto cotidiano. Así que no te alarmes ni intentes detenerlo.
¿Será verdad eso?
¿Será verdad que por qué me voy a alarmar? ¿Qué me importa?
No.
¿Come hielo o lo que fuera?
No, pero si usted lo tiene en el living de su casa, con un charco de agua comiendo hielo...
Pues no veo que tiene de malo. Yo cuando era chico me parece que comía hielo.
¿Sí?
Sí, pero no me acuerdo.
Sí, sí.
Los chicos dice, pueden dormir a horarios inusuales. Defíname inusuales.
Por ejemplo, 4 de la mañana.
Él duerme a las 4 de la mañana.
Sí.
En las regiones árticas, el sol puede no ponerse durante semana. Claro, no se sabe
bueno.
si es mediodía, si es de noche. Así que no le importa el esquimal.
No se fija en eso.
No.
No, porque en invierno siempre de noche y en verano siempre de día.
No hay, por ejemplo, en el idioma de los esquimales no hay la palabra noche ni día.
No, claro, ¿no? Tiene razón. Y, claro. Por ejemplo, si usted va a hacer la obra de teatro La Noche Extraviada,
sí,
que hace
sí.
los jueves en el Picadero.
Hay una palabra que es la palabra kuniki.
Sí.
No sé si es kuniki o kuiki. No, kuiki es miedo.
Kuiki es como kuiki.
Kuiki es miedo, sí. Kuniki... Sirve tanto para decir noche, día o tardecita.
Ah, mire.
O lo que sea. Como para ellos es lo mismo, es la misma palabra.
Es uniki.
Bueno.
La uniki extraviada.
Qué sí. linda kuniki. Dicen, puede ser qué linda noche, qué linda tarde. Y sí. nada más.
Igual es siempre la misma.
Siempre la misma. La vida del esquimal es muy así.
Es monótona.
Muy monótona. Sí. El 90% de los esquimales mueren de aburrimiento.
Más vale.
Igual es la principal causa de muerte más allá del círculo polar.
Igual me imagino con los avances tecnológicos que hay.
No hay.
Ya deben tener PlayStation.
No hay.
¿No tiene señal?
No, el esquimal es reacio a toda invención. Por ejemplo, en el lugar donde viven los esquimales, sí, tanto sea la tundra como el bosque ártico, como las islas de hielo,
sí,
no hay nada, no hay ningún auto.
Bueno, pero...
Nada de nada.
No hay autos.
No hay.
¿Dónde van a ir los autos, señor?
Bueno, por lo menos ir hasta, van a comprar, va a la farmacia. ¿Dónde hay una farmacia?
No hay farmacia. Ahí está.
¿Pero cómo? ¿Y
dónde? Se me quejó el esquimal que me tocó a mí.
Sí.
Que finalmente resultó ser un japonés.
Igual sabe lo que hacen, agarran barrios.
Gracias por esperarme, sí. Continúe.
Perdóneme. Agarran varios perros y hacen un trineo. No hay auto, pero andan de trineo.
Bueno, con la farmacia lo mismo que dice el señor.
¿Pero qué?
Nada, o sea, agarran un perro y te hacen un remedio contra la gripe.
Bueno, pero no sé, me imagino.
Entonces, el perro es un animal para ellos muy terapéutico. Y se comen un perro y ya, ¿no es cierto,
sí,
doctor?
Sí. Aparte, el perro es la única compañía, el animal doméstico de todos los esquimales.
Pero son, cuidado, que no son los mismos perros que usted considera tales. Son los perros, esos que tiran de los trineos.
Los que tienen ojos claros.
Sí, son unos perros que tiran de los carros. Así como nosotros usamos caballos para tirar de los carros, ellos usan perros. Y los caballos van ladrando entre las patas de los perros.
No entran ahí, señor.
Incluso usan mucho caballo como guardianes en los jardines, que no tienen, por cierto.
Sí.
Pero en la puerta del iglú ponen un caballo y cuando viene un extraño, el caballo les ladra.
No es que
distintas maneras de adaptarse al clima que tiene esta buena gente.
No, ahora me imagino que debe haber las famosas tormentas de nieve, que dicen que no se ve nada, es todo blanco.
Es todo blanco, efectivamente.
¿Y qué? ¿No se pierden?
Sí, se pierden. Sí. Por eso, digamos, las relaciones familiares no son muy,
muy
duraderas, ni fuertes. Ni, no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque una vez por mes hay una de esas tormentas y todos se pierden. Y no ven nunca más a su pareja.
Pero no puede ser, señor.
Entonces, ya no, ni siquiera tienen esa pretensión. La palabra pariente y la palabra nadie son iguales en el idioma. Kuniki se dice.
Es lo mismo. Pero al final todo se dice uniki.
Sí,
¿no?
En realidad sí.
No hablan.
O le entendí mal yo al esquimal que me tocó.
También le tocó uno muy letrado.
Pero, hay una tormenta por mes, tormenta, todo blanco, y los parientes no están mal. Hay otras personas.
Sí, que llegan perdidas.
Claro, pero para ellos cualquier persona es más o menos lo mismo. Sí, bueno. Por eso una costumbre que en el registro civil de acá de Buenos Aires causa un cierto escozor, que es que no tienen nombre los esquimales.
¿Y cómo? ¿Cómo lo registra? Cuando entra por migraciones... En la aduana.
Todos le ponen el mismo nombre.
Kuniki.
Exactamente. Kuniki aquí, Kuniki allá.
Sí.
Y somos todos Kuniki. Como en un tiempo se acostumbraba a escribir en las paredes cuando ocurría algún suceso político.
Sí.
Usted sabe que cuando yo era chico, se comentaba que los esquimales. Matrimonios esquimales, cuando venía un visitante,
señor,
y esto es muy polémico, el propio marido,
¿qué?
Prácticamente fomentaba una relación paralela.
¿Para quién?
No, paralela de la esposa con el visitante.
Es de buen tono cuando uno va a la casa de un esquimal. Que el tipo te ofrezca la posibilidad de yacer con su señora esposa.
Bueno, me parece una barbaridad.
Le presento a Kuniki, mi señora esposa. Usted está invitado a Kuniki con ella.
Sí. A
Ahora, pasa, es una barbaridad para nosotros que somos mono...
Un mono.
Mono.
No. Ah. Mono... Monoparentales.
Monoparental. No,
que tenemos... Hable por usted.
No, claro. Que tenemos una sola mujer.
Ahora, bueno, vaya asunto...
Sí.
Si en el intercambio estudiantil viene el esquimal y su novia se le tira, el tipo se le tira arriba
o el tipo exige,
tiene que esperar que usted se lo ofrezca.
Bueno.
Ahora en algún momento el tipo dice, claro, hace 15 días que estoy aquí y usted no me ha ofrecido ya ser con su señorita novia. Aquí estamos jugando.
Bueno, sí.
Allá en su idioma, ¿no? Ahora, una cosa que los ofende mucho es que uno rechace a su esposa.
¿Ah, sí?
Y por ahí viene un esquimal.
Claro.
Y la esposa por ahí no es del agrado de uno. Y uno la encuentra un poco fulera.
Sí.
No le podés decir.
No puede ser.
No podés decir.
No, porque es un desprecio.
Parece un desprecio, agarra el arpón y te ensarta como su brazo de croto.
Y a ella no le preguntan nunca.
No está en el esquimal considerar que existe lo que se llama opinión femenina.
Ah, mire, así de una.
No, igual le digo, muchas veces ellas están de acuerdo, porque están todo
están
el marido, el visitante que le
quita. Están aburridas, sí.
En una sociedad matriarcal podría ocurrir lo contrario. Sí.
Lo contrario.
Lo contrario, es decir, como les pasó a los griegos que llegaron a las islas cercanas a Gibraltar. Se encontraron con una sociedad matriarcal y las mujeres eran las que ofrecían a su marido y las que dominaban al marido al punto de ofrecerlo como si fuera un bien que le pertenece.
Claro.
Que lo digo para que no
empiece. Sí. No, está bien.
Una de cal y una de arena, como quien dice.
esa parte no ha llegado. Vaya a saber qué quiere decir en el idioma metafórico de los esquimales. Una de cal y una de arena. Porque cada vez que lo dicen, mueven la mano así y enarcan las cejas, como diciendo que la de cal significa algo y la de arena otra cosa.
Otra cosa.
Otra
cosa. O una de un iki y otra de un iki sería también.
Así es. No temen al silencio los esquimales.
No.
El silencio no es incómodo. Es parte de la comunicación. Ya empezó.
Y bueno, sí, es cierto.
Cada vez que me hablan del silencio, como algo con su significado. Yo pego media vuelta y me voy. Así que
No, espere un poquito. Hasta porque luego. El comportamiento, ¿qué me dice del comportamiento?
Si el esquimal se queda callado, no lo presiones con preguntas constantes. El silencio puede ser tan valioso como una conversación.
Y bueno.
No.
Y bueno, pero
sí, pero para él, claro. Sí.
Su relación con los animales es particular. ¿La mía, la suya o la del
esquimal? No, la del esquimal.
Para un esquimal, los animales no solo son alimento, sino también vestimenta.
Sí, porque los primeros trajes de esquimales fueron hechos con pieles.
Claro. Bueno, no, el perro, ya mencionado como alimento.
Como todo, mascota,
transporte.
Dice, es un compañero de trabajo.
Sí,
en vez de decir este es mi perro, dice, te presento a un compañero de trabajo.
No, es que yo soy un compañero de trabajo.
Se llama Barto.
Sí.
Bien. Si en tu casa hay mascotas, no te sorprendas si el esquimal les habla o si las mata y se confecciona con ellas trajes. Cuando usted tiene un perro, vuelve a la noche y lo encuentra el esquimal con un traje nuevo. Así, muy estético.
Se mueve la cola.
Muy cafillo el tipo. Sí. ¿Qué te parece mi nuevo traje?
¡Qué horror!
Sí, horror es el nombre de su perro, ¿no?
Sí.
Tuve que hacerlo, dice.
No, parece. Aquí es un delito eso, en la Argentina es una barbaridad moral.
Bueno, por eso estamos haciendo este informe.
Bueno.
Para evitar tener que ir a la comisaría cada 5 minutos. Dice, pueden incluso abrigarse demasiado. El mate les parece extraño. ¿A quién no?
El mate. Igual les digo una cosa, a partir de que los jugadores más famosos del mundo, muchos son de la selección, toman mate y lo ponen en redes sociales. Todo el mundo ahora se está interesando por el mate, ¿eh?
Menos los esquimales.
Bueno.
Los esquimales
que no tienen televisión.
Claro, no se enteraron.
Eso, no tener televisión es algo que a uno le agrega unas 10 horas por día de actividad.
Sí, sí, y varios años de vida.
Y varios años de vida, sí.
También.
Bien. ¿Cuánto dura, al margen de esto, sí, le pregunto así, el tratamiento periodístico de un asunto cualquiera?
Y dura no, todo lo...
En estos días, sí, incluso en el fin de semana, llegué a ver 12 horas seguidas de televisión tratando el mismo tema sin salirse un ápice. Mm. Seguramente se trata de un intento de récord mundial.
Sí, puede ser. Y tampoco con noticias nuevas. Siempre
la misma, incluso siempre la misma imagen.
Sí,
claro. Un video de esos sin fin, que aparece un tipo, hay un lugar, sí, aparece uno, lo llevan en cana. Corte, empieza de nuevo. Aparece, sí, el tipo, lo llevan en cana.
Sí,
corte.
Sí.
Aparece el tipo, lo llevan en cana.
Bueno, sí. Sí.
Mientras tanto, el discurso que acompaña a esto es igual también.
¿Y sí, qué quiere?
Dice, el tipo entró a un lugar y lo llevaron en cana.
Sí,
el,
sí,
tipo entró a un lugar y lo llevaron,
no,
en cana.
Bueno, no.
Análisis del asunto. El análisis del profesor Perrota. ¡Qué barbaridad!
No, bueno.
Fin del análisis. 12 horas. 12 horas. Bueno, el esquimal es igual.
Bueno, en ese caso, menos mal que no tiene televisión el esquimal.
Claro.
Porque sería así.
Sería así
la vida de él.
Las diferencias culturales, dice aquí, no deben vivirse como obstáculos, sino como oportunidades para aprender. No, bueno, señor.
Y bueno, en este caso sí, porque es un intercambio académico.
Me detuve en lo del mate. Dice, explícales, ¿cómo explicarle a un esquimal de qué se trata el mate?
Pero es fácil, que usted le muestra cómo lo hace.
Ajá.
Pone el agua a calentar algo.
Ya sé cómo se hace un mate.
Bueno, ¿sí? Vale. Pero espere que le quedan un montón de horas todavía.
Claro.
Pone el agua a calentar.
Sí.
Algo que el esquimal no sabe, porque no calienta agua el esquimal.
¿Se la toma fría?
Todo frío, ¿eh? ¿Dónde va a calentar?
¿Cómo? ¿Tiene el fuego o no?
Claro,
fuego.
No, si el esquimal calienta el agua, se le derrite la casa, el iglú.
Pero va a buscar leña.
¿A dónde va a buscar leña?
No hay un árbol.
No hay nada.
A la selva, querido.
¿Pero qué selva?
La selva.
La selva más cercana está en Brasil. Está lejísimo.
Buenas tardes.
Buenas
Me he enterado que ustedes, nosotros estamos en, sí, interesados en afincarnos aquí.
Bien.
En tierra de los Nuits.
Sí.
Y quisiéramos adquirir un iglú. Un iglú. Puede ser así un pH.
No, bueno, mire. Yo creo que ahora le conviene lo que se llama comprar en pozo.
Comprar en pozo, sí.
En el hielo.
Es un pozo.
No, bueno.
Sí, sí. Nosotros no estamos acostumbrados, no, a vivir en pozos, no.
No, en pozo no. Después construye. Pero ahora me están sacando de las manos.
¿Qué le están sacando?
Los lotes, hay lotes nuevos en el Polo Norte.
Sí.
No me dura un minuto. Por suerte llegaron en el momento indicado.
No, la idea nuestra.
Tengo un lote,
sí,
de 8 por 28.
866.
Sí, sí. 866, sí, por 28, profundo.
Ah.
Que yo le puedo dar 2 metros más, le hago 8.30, porque no hay mucho problema de espacio en el...
Entonces son metros menos si hace 8.30.
Claro, no,
de profundidad. 38 había ofrecido.
A mí lo que me gustaría es un lote que hay justo en el Polo Norte,
sí,
que tiene vista al sur por los 4 costados.
Ah, bueno, sí. Es una rotonda.
Sí.
En la rotonda.
Y aquí está, el sur, el sur, el sur, el sur.
Sí.
Cualquier rumbo es el sur.
Sí.
Me voy rumbo al sur, para allá. Me voy rumbo al sur. Me voy rumbo al sur. Extraordinario.
Y tiene vista, pues ese es carísimo porque tiene vista panorámica al sur.
Si usted llega, claro, al Polo Norte y sigue caminando, llega a Argentina.
No hay más, no hay norte.
Claro.
En el Polo Norte.
Norte.
No hay norte. No puede ir al norte.
No. Ahora, usted no me venga con esa pavada de que la Tierra es redonda y todo.
¡Obvio! La Tierra es redonda.
Cuidado, nosotros los esquimales,
sí,
sabemos de ese embeleco que tienen ustedes.
Sí.
Pero acá, aquí está el señor.
Sí, sí,
nosotros,
sí,
vivimos hace 40 años, acá no había nada.
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 Y ahora tampoco.
No, ahora tampoco, es verdad.
No hay nada.
Pero...
Ahora hay menos.
Redonda la Tierra, observe.
Sí, ¿usted la ve redonda?
Es redonda.
¿Usted la ve redonda?
No, pero...
Mire bien.
No. Ah. Yo le pongo una pelota acá mismo.
Sí, yo también.
No, señor, por favor. Si no vamos a hacer con las cosas con respeto, me levanto y me voy. Le pongo una pelota de acá arriba.
Sí.
Y todos podemos decir, ¿es redonda? Sí.
Sí.
Es redonda. Después mire usted a la Tierra, no es redonda. Ese, pero es total...
Pero es de que existe... ¿Cómo argumenta el señor?
Bueno. Sí. Pero desde que inventaron el avión... Quedó demostrado.
¿Los esquimales lo inventaron?
No, me parecía. Inventaron el avión, quedó demostrado. Arranca con el avión, da la vuelta al mundo.
Bueno, extraordinario este informe sobre los esquimales. Ahora, explíqueme cómo es esto de intercambio.
Sí.
Porque de entrada había una diferencia. Yo le mando a mi hermano.
Sí.
Aquí presente.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Mi hermano menor.
Bienvenido.
Que se acaba de recibir de perito.
¿De perito
mercantil? Perito Moreno.
No. ¿De perito mercantil?
Exacto. ¿Es perito Moreno o Pedrito Moreno?
No, perito.
Bueno, es justo lo que necesitamos en el Polo Norte. Peritos mercantiles, porque está todo por hacerse. El mercado.
Claro, yo soy especialista en todo lo que es mercado.
Por ejemplo...
Pero es él.
Sí. ¿Eh? Sí, es él.
Sí.
El mercado.
Sí, bueno, sí, pero...
El mercado, todo lo define. Ahora aumentó el dólar, por ejemplo.
Sí, pero ¿puede poner un ejemplo
sí.
de un plan de negocios a un plazo de 10 años, por ejemplo?
Un hostel.
¿Cómo lo pone?
Arriba de la tierra.
Bueno, sí. Pero ¿cuántos turistas va a albergar por año?
¿Tiene que tanta calcular? Pregunta. Bueno. Sí. Al tipo que vino acá no le pregunté nada.
Claro, bueno. Esquimal...
Que está ahí tirando tiros de arpón contra el techo. Bueno. Toda la tarde.
Yo le digo, ¿él va a venir conmigo allá a Alaska?
Sí.
Ya le digo, hay que llevar abrigo.
¿Hay qué?
Hay que llevar abrigo.
Ajá.
Mucho abrigo, por lo menos.
Obvio, más vale.
Un gorro de lana.
Gorro de lana.
Escuchaste al señor.
Sí.
Que no me entere que le faltaste el respeto. Sí. Diciendo que solo habla como un imbécil.
No. Y yo veo que se separó la malla para. No traiga malla porque no se va a poder.
Traje el baño, no.
No se va a poder.
No hay pileta, digamos.
No, tendría que haber pileta climatizada, ¿no?
Bueno, tendría que haber, pero no hay. Yo ya tuve una mala experiencia con los japoneses.
Sí.
Pero ¿dónde está el esquimal que usted me iba a traer?
¿No llegó?
Acá no llegó nadie.
No, porque yo
llegaron,
le...
Tocaron el timbre muy pocas veces.
Sí.
Una eran los mormones.
Sí. Sí.
Me tuve que convertir.
Bueno.
Tuvieron 12 horas haciéndome ver... Sí. La misma cobertura de un suceso periódico.
No, señor. También hay esquimales mormones.
No me digas.
Sí, porque quizá era él, no lo sé.
Hay que tener fe para creer en algo,
sí,
ahí.
¿Eh? Bueno.
Bueno, y vinieron también japoneses.
Sí.
Y...
Vinieron los bomberos a vender una rifa.
Vendieron una rifa, sí.
Lo que pasa es que el esquimal no toca timbre.
Claro, porque no hay timbre en los iglúes.
No, él se queda ahí para... ¿Usted en qué calle vive?
Yo vivo en la calle Tarija.
¿En Tarija? Bueno. Tarija. No le suena nada al...
No le suena nada.
No le suena nada. Dice, a ver, palabras parecidas a Tarija.
Sí, claro.
Se me ocurre una.
No, pero...
Lagartija.
No, bueno.
¿La qué?
Lagartija.
El esquimal dice ubiqui.
Claro.
Lo más parecido a Tarija.
Lo más parecido a Tarija.
Que encuentra. Por lo Uy. Tanto, ¿se habrá perdido o estará dando vuelta?
Bueno, total.
Bueno, no.
Bien.
Sí.
Bueno, lo felicito.
Bueno, muchas gracias.
Lléveselo nomás a mi sobrino.
Bueno, muy bien. Ahora me lo llevo. Igual le digo que el intercambio este académico.
Sí, señor.
Por supuesto que se basa en libros. Y en todos ellos. Vamos a encontrar algo del pensamiento ajeno.
Puede ser.
Que es lo que traigo aquí mismo.
Puede ser, cómo no. Vamos a ver.
Fíjese si tiene algo por ahí.
Ah.
7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos a hablar de Mary Carlton, una estafadora que fascinó a Londres. Era el Londres de 1660, hace mucho, antes del gran incendio, creo. Esta chica entendió que podía tener una vida muy, muy próspera simplemente engañando a los demás. Le gustaba leer, se sumergía en libros de múltiples idiomas y disciplinas. El contacto con los libros la volvió astuta. Uh-huh. Eso hay que decírselo a los chicos que van al colegio.
Claro, lo primero que habría que decir.
Claro, si querés convertirte en un estafador, como Dios manda, lo mejor es hacerte amigo de los libros, no ser un gil. Bien, el caso es que esta chica leía libros de caballería, Amadís de Gaula, ¿no? Incluso había partes que sabía de memoria. Y la pasión por la lectura, como acabo de decir, se convirtió en su herramienta principal. Le permitió entender a las personas, anticipar sus movimientos y tejer sus engaños con precisión. Muy bien, muy bien. Y trabajaba del siguiente modo. Se casaba con un tipo. Elegía tipos de mucha plata para casarse. Pero no ha de pensarse que era el esquema clásico de una mujer que engaña a un hombre que tiene mucho dinero diciéndole que lo ama, por ejemplo, y se asegura una vida de holganza al lado de ese tipo. No.
¿Cómo era?
Era mucho más expeditiva. Lo engañaba, le hacía el filo micio, que es que todo terminaba enseguida, no se quedaba 30 años con el tipo.
Ah.
Se casaba con el tipo, le afanaba todo lo que podía y a los 5 o 6 días no estaba más. Se iba. Extraordinario.
Qué poco duró.
A mí me gusta eso. A mí me gusta que si me van a estafar, me estafan enseguida. Sí. Me gusta que me traicionen a los 5 minutos.
Sí, claro.
No a los 20 años, cuando ya me compré un chalet Villavoye.
Bueno, sí.
Ya tenemos 5 hijos. Tengo un crédito hipotecario.
Sí, es muy grande.
No, traicioname ya mismo, por favor. Muy bien. Mary se casó primero con un zapatero, John Stillman, y luego con un cirujano llamado Day. Bueno, en 1658, estaba ya casada 2 veces, y le hicieron una denuncia por bigamia, pero el juez no tuvo pruebas suficientes, salió absuelta. Uno de los 2 esposos no fue. Vio cómo son la gente que está citada para un juicio y no va.
Sí.
Bueno, fenómeno. Más tarde dejó también al segundo marido y comenzó la famosa década de estafas. No esperaba, como he dicho antes, a que sus esposos murieran. Su estrategia era simple: seducir, casarse, chapar toda la guita que podía y rajar. Algunos hombres ni siquiera la denunciaron por miedo al ridículo. Así que nadie sabe exactamente cuántas veces se casó.
Claro, 15, porque
20, no sabemos.
Y porque le salió una vez, 2, 3 y
claro,
sigue.
Claro,
porque era eficaz.
Después del tercer matrimonio, ella se fue a la ciudad de Colonia, en la República Oriental del Uruguay.
No, en Alemania.
No, en Alemania.
Alemania.
Se casó con un caballero mayor. La boda se fijó a los 3 días. Si dentro de 3 días nos casamos. Bueno, él le encargó que hiciera todos los preparativos. Y le dijo lo siguiente: ¿cuánta plata necesitas? Tanta, dijo la tipa, y fue lo último que le dijo. No apareció más. Mary creó incluso algunas identidades que repetía para no tener que inventarlas.
Claro.
Una princesa alemana, huérfana y rica, la usó en 6 matrimonios.
Ah, bueno, qué confianza, ¿no?
Porque daba resultado. ¿Para sí. qué iba a cambiar? Bueno, había un señor, que era justamente el que le dio su apellido, John Carleton, que fue seducido en una taberna. Ella llegó acompañada de un párroco con joyas que exhibía. Mm-hmm. Mire toda la plata que tengo, nuestra vaguita. Y la boda se celebró apresuradamente, pero al día siguiente de la boda, el señor Carleton descubrió que la fortuna de la que hacía gala esta chica era imaginaria.
Mm.
La buscaron, no la encontraron más. Pero años después se la llevaron presa y la acusaron otra vez de estafa. El propio Carleton fue el que hizo este, pero los jueces eran tan nabos que no pudieron demostrar absolutamente nada. Y mire cómo son las cosas. Siempre pasa eso con los chorros estafadores. La agarraron por una pequeña cosa. ¿Sabe que se afanó? Lo cubierto de una casa.
No, ¿en serio?
Se afanó lo cubierto.
¿Y por eso la descubrieron?
Y por eso la descubrieron. Ella dio respuestas un poco erráticas. Y ¿sabe cuál fue la condena? Irse de por vida a la isla de Jamaica. Destierro. Toda la vida. Cumplió una parte de la condena. Tuvo solo 2 años. Después volvió con otra identidad, con otra personalidad. Volvió a casarse, esta vez con un farmacéutico. En poco tiempo lo desplumó y después huyó. Pero finalmente asaltó un restaurante.
Por los cubiertos, estaba como...
Quizá sí, por los cubiertos. Sí. Un mesón, y el mesonero le batió la cana. Y la policía ya la tenía medio marcada.
Y bueno.
Y ahí viene un juicio en el famoso juzgado de Old Bailey, un tribunal famoso en Londres. Y la condenan a muerte.
¡No!
A muerte.
¿Por qué?
Y porque lo del destierro no funcionó.
Bueno,
¿qué quiere?
Hasta que llegó la hora de su ejecución, recibió varias visitas, un sacerdote, le dijo al sacerdote que en realidad estaba muy arrepentida de todo, escribió libros, hizo todo para dilatar el asunto, pero no, no. Fue ahorcada cuando tenía solo 38 años. Su cuerpo fue colocado en un ataúd, la enterraron. Ella no solo engañaba, sino que también actuaba. Participó en muchas obras teatrales como actriz, probablemente para entrenarse y mejor desarrollar sus estafas. Yo cuando veo actores, cuando alguien me presenta un actor o una actriz, enseguida pienso, seguro que no es que tenga vocación actoral, sino que se está entrenando,
se está preparando
para estafarme de alguna manera.
No.
Yo lo tomo todo personal.
Bueno, pero sí. Ricardo... Ahí lo tiene a Ricardo Darín.
Ricardo Darín es un estafador.
Claro. Todavía no.
Bueno.
Se está entrenando.
¿Cómo será cuando lo hagan serio?
Y
¿no?
Bueno, sí, imagínese. Sí. Lo va a estafar.
Yo no quiero decir nada por Ricardo, porque por ahí me equivoco.
No, bueno.
Pero, ¿no, usted no le llama la atención? Una película hace de estafador, en la otra de estafador.
Tiene razón.
En la otra de estafador. ¿No va ni siquiera un vigilante a interrogarlo?
Sí, bueno.
¿Qué le pasa a usted, Ricardo?
Estoy pensando en 9 reinas.
Sí. Ahí está.
Hace de estafador.
Bueno, en todas. Mary actuó en varias obras con mucho éxito. Era muy simpática, mostraba su ingenio social, bueno, su vida, bla, 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 bla. Y yo quiero decir que nos cae bien finalmente Mary Carleton, que se casaba con los tipos y a los 3 días el tipo no la veía más, como no veía más la guita, las joyas,
etc.
Bueno, fenómeno. A uno le caen simpáticas estas personas, pero yo... Por precaución nada más, cada vez que que una joven se me acerca y me propone casamiento demasiado pronto. Mm. Ponerle, uno está en el Roxy.
Sí.
Ese yo, bailando. Y una tipa, ¿te casás conmigo?
Pero si recién llegó.
Eso es lo que digo yo.
Sí.
Momento, me digo yo, Alejandro. Bueno. Tené cuidado.
¿Usted se trata así?
Yo me trato de, che.
Ah, bueno.
¿Y usted?
No.
Bien. Hace bien, mantenga la distancia, sí, sí, incluso con usted mismo. Y cada vez que una mina me propone casamiento demasiado pronto, le grito, mientes. Mientes.
Será terrible. Estamos en la Bombonera de Buenos Aires, en el Club Boca Juniors.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
las inminentes hazañas, querido Barto?
Bueno, en principio el viernes, como todos los viernes, estábamos en el Chacarerian del barrio de Palermo.
Sí, señor.
Debo decirle que también el día 2 de noviembre estaremos en Córdoba, en el espacio Quality. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Y también diré que mañana jueves, ¿verdad? Sí.
Sí.
Dolina va a estar en el Teatro del Picadero, como todos los jueves.
Como todos los jueves, con la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Deben ir porque todavía no hemos vendido ninguna entrada.
Vente, para... vale,
está todos los jueves.
Es necesario que todos ustedes vayan.
Bueno, sí, vayan a ver la obra que está bárbara, está Dolina con Cora Varengo.
Yo fui a la primera función.
Yo también fui.
Uno de los primeros en ir.
Fuimos los dos. Yo llegué antes que usted, así que fui primero.
Bueno, vale la pena ir mañana. Voy a dar cuenta de Pena Negra. Doy cuenta hoy porque no hay sino... creo que es el viernes. Una obra de Martín Biese. Bueno, va a estar el 17 de octubre a las 21 horas. ¿Qué día cae el 17?
El jueves, ¿no es? ¿O el viernes? El viernes.
¿Qué le dije? ¿Qué le dije?
Sí.
En el Teatro Astrolabio, en la calle Terrero, 1456. Terrero es la primera de Nazca, me parece.
Es por ahí, pero no sé cuál. ¿Sí o no?
Sí, acá dice que efectivamente es verdad.
Actúan Damián Volado, Santi del Hierro, Morena Grasso, Nadia Lewandowski y Luz Román. Ya lo saben, Terrero 1456, el viernes 21 horas. A la misma hora que estamos nosotros.
¿Y cómo puede ser entonces?
¿Cómo puede ser? Y bueno, ¿cómo que no se detiene el mundo?
Yo pensaba que no había otra cosa.
Bueno, he ahí un problema.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien. Cuidado porque este es una es un informe lleno de números.
Sí.
Números increíbles del cuerpo humano.
Perfecto.
Es un aspecto de difusión cultural, el Centro de Difusión Cultural Boca Juniors.
Sí. Sí, señor.
Auspicia este momento.
Yo creo que lo que más hay es dos.
¿Por qué?
Tenemos dos ojos. Dos orejas.
Dos agujeros de la nariz.
Dos fosas nasales.
Sí.
Dos, ¿qué otras?
Dos orejas.
Sí, dijimos recién.
O uno.
¿Cómo uno?
Digo, hay también muchas cosas que son uno.
Nariz, una.
Bueno, sí.
Vamos a que dice acá. Bueno. Latidos del corazón. ¿Dos o uno?
No, me imagino que...
2.500 millones. Nuestro corazón late 100.000 veces al día... para bombear sangre a todo el cuerpo. En una vida promedio de 80 años, eso suma más de 2.500 millones de latidos continuos, sin pausas ni vacaciones.
Señor,
es un chiste.
¿Le puedo decir una cosa?
Sé que 2.500 millones era el cupo.
Es una cifra enorme,
2.500. Sí, sí.
Ahora, pero, con que un latido no esté...
Chau. Acabo de saludar...
No, señor, por favor, estamos en un pleno informe.
Bueno. Por ejemplo, ¿cuánta cera le sale de los oídos a un señor durante toda su vida?
¿Le sale o la tiene adentro?
¿Cómo?
¿Le sale o la tiene adentro? Porque...
No, la cera, el cerumen.
Sí, pero el cerumen usted lo tiene adentro.
Sí, pero podría, cada vez que usted se lava las orejas, saca una pequeña cantidad.
Bueno.
Esa cantidad puede ser despreciable.
¿Es despreciable?
Como usted.
No, señor.
Pero en realidad si usted suma toda la cera de una vida, le alcanzaría para encerar el edificio de obra sanitaria.
¡Mentira!
¡Qué horrible! Sí, que vio, no sé si conoce la golosina Bauquita.
Sí, está hecha con cera.
Está hecha con cerumen. ¿No vio que parece cera seca?
Ay, qué feo.
Buenas tardes.
Con azúcar.
Yo soy el señor Bauquita.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El fabricante de esa popular golosina, y la hacemos con cera, pero de niños.
Ah, de niños.
Sí, porque es una cera mucho más suave.
Por favor, qué asco.
Llevamos a las escuelas, les pedimos a los niños que se limpien las orejas. Y con el excipiente realizamos, si lo hace...
No, gracias.
Regalar una a cada uno de los integrantes.
Gracias. Todas maneras, creo que está muy subvaluada la cera de los oídos. Porque la sacan. Y es necesaria.
No me diga.
La tenemos para proteger ahí y que se peguen los bichos, que no le entren para adentro.
Claro, sí, usted no. Dice que si no fuera por esa tapa que usted tiene, sí, hiciera en los oídos, le meterían todas clases de insectos y batracios.
Y además que escucha demasiado fuerte.
Ah.
Sí. Así.
Bueno. Distancia que recorre la sangre en un día. Ah. Todo vio cómo es la sangre.
Sí, circula.
La sangre le circula rápidamente o lentamente.
Y no sé, me imagino que a la misma velocidad que cualquiera.
Si usted mira, el médico me dijo que me circula demasiado rápido.
Claro, porque el corazón bombea.
Bombea.
Y si tiene.
Y yo siento que en las curvas,
sí,
derrapa la sangre.
Sí. No,
porque me va muy rápido. Y por día recorre 96.000 kilómetros. Eso para
mí es demasiado.
Es mentira.
Para mí es mentira.
Falso.
Falso.
No, es que suma todas las venas, todo por donde circula, puede ser.
Producción de saliva.
Ah, sí.
Un litro por día.
Es interesante esto para las pymes.
No, no, para el propio cuerpo, las glándulas salivales.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bien.
Que son como las mollejas del humano.
Sí.
Ajá. ¿Esas están trabajando las 24 horas fabricando saliva?
Un litro por día nada más.
¿Un litro?
Llame, 96.000 kilómetros recorre la sangre y esto se la rascan todo el día.
No, no, bueno.
Un litro por día de saliva no es nada.
No, pero discúlpeme.
Pero escúcheme, la saliva solamente es para mantener húmeda la boca, no cumple otra función.
Pero,
¿cuánto quiere?
¿Pero usted no se la traga?
Yo no.
Sí, pero sí, no. Es que tiene toda la boca llena de saliva.
Sí. A mí muchas veces, a los músicos les sucede,
sí,
cuando te chupan limón delante de ti,
empieza,
se te activa, se te hace agua la boca y el trompetista no puede tocar.
Se llena todo el instrumento de saliva cuando alguien empieza a chupar un limón.
Ahora mismo.
Sí, yo también.
Cuando uno evoca esto, a las mismas personas que están aquí y a los oyentes.
Piense la gente en un.
Se le llena la boca de saliva de solo pensar en eso.
Respiración 10 millones de veces al año.
Bueno, vaya a comprobar eso.
Igual le digo, ¿quién se va a estar todo un año contándose la respiración? Más que uno por ahí ya está en septiembre, octubre,
sí,
y pierde la cuenta.
Bueno, claro.
Y tiene que empezar de nuevo. Pará. Me hiciste confundir.
No.
Uno, dos.
No, no. Bueno, el lío.
Ahora, la cifra gigante.
Sí.
Pero con que una vez no respire.
No, señor, usted puede ser entrenar con yoga y retiene la respiración y sigue lo más pancho igual.
No me diga.
Respira mucho menos que eso. Un yogui por año respira 15 veces.
No me diga. ¿Y usted cuánto aguanta abajo el agua sin respirar? Yo tengo, en mi casa tengo un fuentón.
Sí.
Muchas veces pues tengo mucho espíritu competitivo.
Bueno, sí. Bueno.
Pues yo meto la cabeza adentro y cuento 1, 2, 3, 4, a ver cuánto aguanto.
¿Y cuánto aguanta?
Hasta 35 conté.
Nada.
Bueno, nada.
Es bastante.
Es un promedio.
Ese es mi récord.
Y bueno, es un promedio, no está mal, me parece.
No, pero hasta 15 minutos aguantan los.
No, son mentiras.
Sí.
Aguantan 15 minutos, pero lo sacan con la pata para adelante.
Bueno. Claro. Déjelo un rato, le aguanta toda la vida.
Lágrimas.
Sí.
Eso, ahí yo tengo una duda.
¿Por qué?
Las lágrimas. ¿Es lo mismo que la saliva? Pero
parece que no. Porque se produce todavía menos. ¿Un litro por día era?
Sí. Saliva, sí.
Acá son 70 litros al año.
Pero si uno
tiene.
Así que
la gente llora mucho menos de lo que escupe.
Es que, es que las.
Sí. Y se nota.
No es para llorar la lágrima.
Por ejemplo, usted, acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
Sí, no hay ningún problema, con respeto, ¿no?
Sí, sí. Cuando usted está llorando,
sí,
¿no se traga las lágrimas y se le transforman eso en saliva porque se va mezclando todo?
Se mezcla, no es que se transforma.
Se mezcla.
Hay una mezcla, salivita, lagrimita, moquito.
Bueno.
Que produce una congestión. A la que llamamos llanto.
Ahora, si usted no llorara por un tiempo determinado, tres meses.
Yo lloré una vez sola en mi vida.
Y bueno, entonces tiene todo
muy
acumulado.
Bien.
Muy bien.
Cuando era chico lloré.
Toda
era bebé.
Sí.
No lloré nunca más.
Bueno, toda esta inflamación.
¿Por una decisión que tomó usted?
No, no puedo.
¿O porque no le anda la glándula?
No puedo.
tiene retención de lágrimas.
Sí, claro.
Y está todo inflamado. ¿Todo es inflamación?
Retención de líquido.
Es todo lágrimas.
Bueno, yo tampoco lloro, ¿sabes por qué? Porque en mi casa me preguntan qué me pasa cuando lloro.
Y claro.
Y me resulta muy enojoso tener que decírselo.
Sí, eso sí.
Entonces no puedo llorar en mi casa.
No.
Entonces salgo a la calle y también la calle es muy... Yo vivo en una avenida muy concurrida.
Bueno, y...
Si me pongo a llorar...
Lo mira todo el mundo.
Enseguida me mira todo el mundo y me pregunta qué le pasa, me ponen la mano arriba del hombro y me quieren consolar. Entonces me conseguí un lloradero.
Ah. ¿Y dónde está?
Dice, ahí atrás de la estación La Paternal.
Sí.
Hay un hueco.
En el alambrado.
En el alambrado, efectivamente. Y yo voy a, cuando quiero llorar, sí, que ahí no me va a molestar nadie.
Sí.
Me meto así medio en la ligustrina.
Chiquito.
Y empiezo a llorar.
Ah,
y,
pero bueno, va a empezar a ir otra gente, porque se van a dar cuenta que hay un lloradero ahí.
Es que no, por eso me cuido de que no vea. Si viene alguna persona y me ve, hago que estoy haciendo otra cosa.
Claro.
Pero, bueno. A veces estoy lejos del lloradero.
Y sí, la paternal.
Y tengo que retener, reprimir el llanto hasta que llego.
Claro.
Y por ahí me tengo que tomar dos colectivos para llorar.
No, pero no puede contener el llanto hasta que...
Ya tener que tomar dos colectivos me produce una angustia que cuando llego se descarga con todo.
Es superior. Claro, explota directamente.
Bueno, longitud del cabello. El pelo crece en promedio un... centímetro punto 25 al mes. En toda una vida, 9 metros. Si sumáramos el crecimiento de cada pelo, podía dar vueltas varias veces al planeta.
Habla por usted.
¿Cómo hacemos para sumar cada pelo?
Y pelo más pelo más pelo más pelo.
Claro.
Saca la cuenta, mide un pelo, lo multiplica por...
¿Cuánto camina una persona por día?
Eso le sale en los celulares ahora, ¿vio?
¿Se acuerda en una ciudad que estuvimos todos, hacíamos casi 20.000 pasos?
Sí, señor. Fue en...
Edimburgo.
¿En dónde?
O en York.
En el Reino Unido, en la ciudad de York. Usted y yo, 20 kilómetros.
¿Y qué quiere que lo felicite?
Sin llorar.
Sí.
Caminábamos con el señor 20 kilómetros.
York no tiene 20 kilómetros. O sea,
pasábamos muchas veces por el mismo lugar.
Ah, bueno,
sí, eso es cierto. Bueno, dice, fuerza de un estornudo. Un estornudo puede expulsar aire a una velocidad de hasta 160 kilómetros.
Señor,
sí, sí.
Que a usted se le escapa un carozo.
Sí,
ahí sale. En medio del estornudo y lo agarra un tipo. Entre los ojos lo liquida.
Bueno.
Ha pasado muchas veces. ¡Pum! Y el tipo queda ahí.
No hay que comer aceitunas.
Lo tienen que sacar.
Y sí. Es peligrosísimo. Yo soy estornudo fuerte también.
Sí.
Pero hay personas que tienen la habilidad de hacerlo para adentro.
Hay gente que se lo hace y me da...
Sí. Tenga cuidado que estamos acá.
No, bueno, no.
Imagínense, se llega a desgraciar aquí en plena Bombonera.
Ni le digo el calor.
Salimos en crónica. Se desgració en la Bombonera. Y aparece usted muchas veces, desgraciándose.
Y el carozo le sale, vaya a ser el...
Dice, el aire, cuidado, es una de las acciones más potentes del cuerpo, el estornudo.
Y sí, debe ser.
Y también contagiosa, porque uno oye que el otro estornuda y le da envidia.
Sí. No, pero eso es el bostezo.
Ah, el bostezo. Mismo, no, el estornudo y el bostezo para este informe es todo igual. Kilómetros caminados en una vida... 170.000 kilómetros.
¿Qué sabe? Si usted va a Luján caminando porque es muy creyente.
Bueno, la gente que va a Luján, que va siempre a Luján, camina más kilómetros.
Y bueno, por eso mucho más.
Padre, aprovecho, ya que usted es el párroco de Luján, para hacerle algunas consultas. Estamos yendo a Luján, acá con mi amigo.
Y antes que nada, la primera prosternación.
Bueno, ¿la primera qué?
Sí. ¿Prosternación no es?
Bueno, no sé si se quiere prosternar ante una imagen.
¿Qué es prosternación? sea algo malo, ¿no?
No, no, que usted que se agacha.
Exacto. Sí, ¿qué le dije?
No, se pone
era
agacha.
Lo que yo te decía.
No. ¿Usted es la novia del señor?
No, soy un amigo y soy varón.
Ah, es un señor.
Bueno, perfecto. Dígame, nosotros hemos pedido una gracia a la Virgen de Luján.
Sí.
Pero estamos cansados. Ya, hemos salido de Liniers, sí. Estamos acá en Ciudadela y ya nos cansamos.
Pero sí es acá enfrente.
Y queríamos preguntarle si hay que hacer toda la peregrinación o basta sí. Con la buena intención. Porque justo aquí a una cuadra para el 143 que nos dejan casero.
No, hijo, lo importante es lo que sientas en tu corazón.
Yo siento en mi corazón que estoy cansado.
Bueno, no. Trata de ir más adentro.
¿Qué?
Trata de ir más adentro.
Ah, ¿qué te dije?
Qué bueno.
Y encontrarás la respuesta que tiene el Señor para ti.
Porque yo conocí, por ejemplo, un amigo nuestro, le había pedido una camioneta.
Bueno, pero no se pide.
Bueno, al final arregló por un ciclomotor.
No es arreglo.
Un ciclomotor y llegó hasta Edo.
No.
El otro cura que estaba antes que usted,
sí.
Le dijo, bueno, anda hasta Edo y pedirle un ciclomotor.
No,
y está
arreglado. Eso es una blasfemia.
Y quedamos a mano.
No quedamos a mano de nada. Bueno, mire, ¿va a llamar a los músicos?
Bueno,
¿le parece?
Vamos a llamar a los músicos, aunque todavía falta mucho para llegar a Luján.
Sí.
Pero
sí.
Podríamos llamarlos ahora.
Porque se puede ir cantando.
Son músicos religiosos, ¿no?
Bueno, no sé si es estrictamente...
Rolón es muy religioso.
¿Rolón sí?
Sí, sí. Yo lo vi en un programa el otro día con Andy Kunesov.
Sí.
Y se puso a llorar.
Bueno, pero eso no quiere decir que sea religioso.
Porque... No, pero se puso a llorar.
Ah, bueno.
Bueno, vamos a ver.
Llámelo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Porque ya llega a la Bombonera de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín de Caco Dolina y su teclado mágico, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Mire usted.
Bueno, tengo entendido que el licenciado pentacadémico está en la víspera de un lanzamiento.
Sí, de un lanzamiento de una canción, ¿no?
De una canción, o sea, un lanzamiento musical.
Sí, podría ser un lanzamiento de otra cosa.
¿Qué tiene su anticipo? Mañana mismo está disponible en Spotify.
Ahora a las 12 de la noche
sí.
Entonces, sale.
Si lo está escuchando por radio, ya lo puede escuchar también.
Ahora mismo. Usted busca en Spotify, por ejemplo, Ale Dolina y le sale.
Y va a aparecer la canción.
Perfecto.
Qué bien,
Ahí vamos
bueno, a estar. Espera escucharla.
Bueno, también. Bueno, muy bien.
Ahí vamos a estar entonces.
Bueno,
bueno mire, aquí le piden... usted trajo la babosita, ¿verdad, Caco?
Sí, todos trajimos una babosita.
Perfecto. Sí. Entonces podrían hacer tan solo.
Muy tan bien. Solo.
Bueno. Sí.
Dele.
Quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa. cabeza desnuda, toda rebalsada.
Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y empiezo a escuchar tu llamada.
Dicen que vino el indio aquí a la cancha.
Epa.
De Boca.
Sí. Ah, ¿vino?
Sí, vino.
Epa.
Podría ser, por ejemplo, todo un palo que eso.
Ah, eso. Ser. Eso lleva percusión vocal.
Sí. Y también percusión Gillespie.
Tengo percusión, sí.
Muy bien. Sí. Ok.
Vamos.
¿Cuándo quiera?
Oh, dos.
El futuro llegó,
hace rato. Todo un palón, ya lo
milonguita paisana, sí, de don Atahualpa. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno, tuve un total que de bueno ni pisaba la camisa. Paso una vida sencilla, cual es la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con su escarcha un pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en la estancia un chalet, lo recibirá un valet, que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao, y por mí pregúntele, ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme, que no han de dejar pasar. El hombre le va a indicar que siga los bucalitos,
levanta nuestras manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi manca, rápido perro, una cebolla de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florecitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Acá le piden el rock del pedazo.
Esto va con percusión, todo lo que tengas.
Tengo percusión a full hoy.
Todo, a full.
Vamos.
Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace 2 horas que ando buscando un poco de gas. Sigo dando vueltas solo y me digo, otra no hay. Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está. Yo quiero
la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, le propongo hacer un tema de Herbie Hancock.
¡Yeah!
De Herbie Hancock.
¡Yeah!
Un tema que le dedicó a un relator de fútbol, a Walter Nelson. ¿Se llama?
Sí. ¡Qué rareza!
Es muy raro. Walter Nelson Man.
Saliré ahí maravilla.
Bien.
La última canción de la tarde o de la noche es una canción que lleva implícito también un abrazo afectuoso y agradecido a todos ustedes por haber venido a compartir con nosotros este ratito, ¿eh? Muchas gracias. Esta es una canción que se toca mucho y se canta mucho en la tribuna de Boca. ¿Quién no ha cantado? O mejor todavía, ¿quién no ha cantado?
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Página 12 presenta Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Un libro de Gustavo Campana, dijo María Sioane. En este libro están sin duda las pasiones y razones que hicieron de Kirchner un dirigente original y valiente en la defensa de los intereses de las mayorías.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional.
Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Desde el domingo 26 con Página 12. Compra opcional, 9.500 pesos.
En el mes de la lealtad, este 17 de octubre, te esperamos en las 7:50 para que te tomes un café con Perón. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Disfrutá de un café con el general!
Y sacate una foto con él.
Acercate el viernes 17 a partir de las 10 a Rabiniani 1732 para compartir juntos el Día de la Lealtad. Hoy más que nunca, tomemos un café con Perón.
Somos las 7:50. Somos las 7:50.
Te dejé la vianda arriba de la mesa.
No te olvides la sube.
Avísame cuando llegues. Comé algo antes de irte.
Otra vez me clavaste el visto.
¿Llevas las llaves?
Ponete un abrigo que te vas a enfermar.
Domingo 19 de octubre. Las 7:50 les desea un feliz Día de la Madre.
Feliz Día de la Madre.
El abrigo, te dije.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Buenos Aires, Malena pasa tangos como ninguna.
Y estar lejos es un sueño. Y tango, tango mío, cuántas vidas ves pasar. Tango, alegrías y tristezas al vibrar. Tango, fuiste reo por tu cuna, sí, por tu lengua, tu calor. Pero te sabes vestir, todo el mundo te entiende.
Amor, amor.
más claro y más tibio, el dulce equilibrio de andar y volver. Qué lindo parece el regreso y luego de un beso sentarse a comer. Abrir las ventanas al cielo, hacer nuestro vuelo de pájaros locos. Mañana otra vez la rutina, el sol y la esquina de nuestro querer. Y somos la gente que lucha, que siente, que muere las horas en tanto trajín de veredas y hollín, esperando a su casa volver a colgar cantamufa, a encender una estufa al calor del amor.
Soy la voz que viene de tu infancia, entre frituras y guitarras grises. Yo soy la voz que cura cicatrices abiertas por el tiempo o la distancia. Yo soy un moño negro y una mano muy blanca que se apoya en la baranda. Soy la voz varonil, la voz que manda, la que no acaba nunca de cantar. Yo soy esa sonrisa misteriosa que te dice palabras que perdiste. Soy un ícono más del carrusel. Soy el tango y también soy otra cosa, una mirada entre altanera y triste. Soy la voz de tus voces, soy Gardel. Yo soy el barco aquel que llegó un día cruzando el mar detrás de una ilusión. Soy el cano de al lado de la villa y soy también el palco del Colón. Yo soy el conventillo de colores, el pasaje varón, el salón. La voz que te recuerda tus amores con Peggy, con Malena y con Margo. Yo soy esa sonrisa misteriosa que te dice palabras que perdiste. Soy un ícono más del carrusel. Soy el tango y también soy otra cosa, una mirada entre altanera y triste. Soy la voz de tus voces, soy Gardel.
En la yumba de Pugliese, el tango es un torbellino de emociones que nos arrastra. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.
corazones, verdes o negros, grises o azules, sean mujeres, sean varones, más lo que siempre deben tener. Ojos color achico de campo, es un color pero bien fácil de obtener, si por acaso te está faltando. Y quien no sepa dónde queda este color, el muestrario de colores yo le entrego. Quien no sepa dónde queda este color, que se dé una vueltita por Dorrego. Claro, vos dirás, ¿dónde queda Dorrego? Si vas hacia el sur por ruta 3, después del río que queda ensalado y antes del arco iris, si es que llovió, ahí queda, justito, justito ahí. Mira muy bien a tu alrededor, mira mejor hacia la distancia, verás gaviotas tras dos tractores y a cien ovejas de alguna estancia, verás el trigo.